de Chile se autoprovocó una polémica, podríamos decirlo de esa manera. Cambió la figura de la primera dama, una figura que en Chile es oficial, y la cambió por un gabinete con el nombre de la pareja del presidente. Esta semana dio marcha atrás de aquella decisión de marzo para intentar frenar la polémica, y lo que se dijo es que cometieron un error administrativo.
En Chile, dos resoluciones con una diferencia de 84 días, la primera del 30 de marzo y la segunda del 22 de junio. La primera denominaba pasaba del gabinete de la primera dama a gabinete Irina Caramanos, y en la nueva pasa de gabinete Irina Caramanos a coordinación sociocultural, e incluso en esta segunda transformación, en este segundo cambio de denominación, se asumió que había sido un error administrativo.
Sí, ella lo puso, la pareja de Boric, Irina Caramanos, en su propia red social, comentó la resolución que se había tomado, dijo que bueno, que lo importante son los proyectos que tienen para el país y no esta discusión, de alguna manera reconocen el error y dan marcha atrás, ¿no?
Sí, estas dos resoluciones desataron una discusión sobre cuál es el rol de los cónyuges, en su mayoría mujeres en América Latina, sobre todo, durante las presidencias de sus parejas, ¿no? Y un dato de color, como armando la columna y demás, es que encontré que en América Latina existe una organización que se llama ALMA, que nuclea a varias primeras damas de América Latina, entre las que está Irina, lo cual es bastante paradójico, porque si hay como un cuestionamiento a la institucionalidad de la primera dama, más allá que igual se crea otra nueva institucionalidad, lo cual también es paradójico, que participe como de este círculo de primeras damas, es por lo menos llamativo, ¿no?
Sí, ALMA, esta organización, no incluye a Lorena Ponce de León, pero tiene cierto sentido porque en Uruguay no existe oficialmente ni un gabinete ni una oficina de primera
dama.
Exacto,
no sabemos si le invitaron y lo rechazó, o si no le invitaron porque institucionalmente no existe.
Okay.
O sea, no sabemos el proceso mediante el cual, pero pasó que Lorena Ponce de León no está en esto.
Pero es raro,
sí,
el camino que tomaron en Chile Boric, su pareja, su gobierno, ¿no?, en general, por la idea que tenían, ¿no?
Sí, porque Irina el 18 de enero dijo que reformular el cargo de primera dama implicaba adaptarlo a los nuevos tiempos, darle un giro contemporáneo y despersonalizarlo, y eso significa cambiar la relación con el poder y la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política. Lo manifestado por Irina en esto de las mujeres que hacemos política sigue una tendencia de las primeras damas que se observa sobre todo desde mediados de los 90, en las cuales cambian su rol, ¿no? Pasan a ser figuras políticas dentro del gobierno y ya no solo el personaje, la persona que acompaña.
Sí, la acompañante protocolar.
Exacto, porque la acompañante protocolar, que en muchos casos tenían fines protocolares en muchos países, ¿no? Eran quienes se encargaban de organizar ceremonias y demás. Como pasar de la parte más ceremonial, hay una segunda instancia que algunos estudios recogen sobre un rol más asistencialista de planes sociales y demás. Y una tercera etapa que se da sobre todo desde mediados de los 90 hasta ahora, en la cual se observa que las primeras damas cumplen un rol mucho más político enfocado a las políticas públicas. La primera dama, o la que se dice que fue la primera dama que dio este paso más político, fue Hillary Clinton en 1993, y quizás es un muy buen ejemplo de cómo pasar de un rol de primera dama a un protagonismo político que le permitió impulsar su carrera posterior. Otro buen ejemplo también es Xiomara Castro, quien ahora es presidenta, que durante la presidencia de su marido Manuel Zelaya, ella se desarrolló como activista política y a partir de ahí fue que empezó a desarrollar su propia carrera política. Hay una politóloga, me acabo de olvidar la nacionalidad, pero realizó una investigación en 2019 sobre el rol de las primeras damas en la región y encontró que 66 de las 88 primeras damas que había en la región desde los 90 se habían involucrado formalmente en políticas públicas cuando llegaron al Ejecutivo. Y ahí es que ella encuentra, bueno, esta evolución en la cual pasan de un papel típicamente protocolar a uno más caritativo y finalmente se terminan dedicando a las políticas públicas. Este estudio también recoge que entre 1999 y 2016, 20 ex primeras damas se lanzaron 26 veces como candidatas a la presidencia o vicepresidencia de sus países después de ser primeras damas. Entre ellas, Cristina Fernández de Kirchner es un ejemplo. Más allá de que ella ya venía con una carrera política anterior, era una pareja política, los dos eran políticos y venían con una carrera política anterior. Otro ejemplo es Keiko Fujimori, quien fue primera dama de Perú a los 19 años cuando su padre se separa de su madre. cuando se divorcia la pareja, quien asume el cargo de primera dama es la hija de la pareja, que era Keiko en ese momento, y a partir de ahí también empieza a desarrollar su carrera política. Pero bueno, ¿qué esperamos de las primeras damas o las parejas de los presidentes y las presidentas? Institucionalmente no son parte, más allá de que exista el cargo, no son parte del staff electivo.
Claro, acá no existe el cargo en Uruguay, en Chile, que estás hablando, sí existe el cargo. Es una oficina, un gabinete, digamos.
Sí, pero no es un cargo que la gente elija, ni que tampoco la persona que llega al poder pueda designar. Para este rol voy a designar a esta persona que tiene una aptitud técnica. El único requisito para ocupar el cargo, exista, digamos, institucionalmente o no, es tener un vínculo romántico o de pareja con la persona que efectivamente es electa presidente. Entonces, en suma, es la ciudadanía no está eligiendo a esa primera dama o ese primer caballero o esa pareja que ya lo eligió previamente el candidato o la candidata. Entonces, lo que termina pasando es que estas personas terminan ocupando un rol que inicialmente era solo protocolar, pero que luego ha venido evolucionando y a priori no son elegidas ni por su carisma ni por sus aptitudes técnicas. Sin embargo, muchas campañas juegan un rol clave, y esto es porque en política hay una cuestión también muy emocional, que no solamente en la campaña se despliega lo que tiene que ver con lo técnico, sino que muchas veces quizás la gente termina votando familias, ¿no? En Estados Unidos es muy común que las campañas electorales también se centran mucho en la imagen que proyecta la familia, la futura familia presidencial, y qué tanto se identifica el ciudadano y la ciudadana con esto. Pero bueno, sí abre como un debate sobre, bueno, ¿por qué efectivamente les terminamos dando un rol a estas personas cuando estas personas simplemente podrían seguir ocupando un lugar en el oficio que tengan, en la profesión que tengan, o si no tienen ninguno, pero ¿por qué efectivamente tienen que cumplir un rol? ¿Por qué la pareja y no la madre? ¿Por qué la pareja y no el hijo? ¿Por qué alguien?
Sí, es que es una pregunta que en Chile se hicieron, que vos decís, y Nina Caramano lo plantea y dice, vamos a hacer un gabinete que sea más de acción social. Lo raro, hasta insólito se podría decir, es que le pongan el nombre de ella.
Y que también asuma que ella tiene que cumplir un rol.
Claro, porque si le hubiera el nombre que le terminamos poniendo...
¿Por qué no fue candidata a un cargo electivo, por ejemplo? Claro. O sea, ¿por qué fue candidata a un cargo electivo? Igual más allá no fue elegida, parece.
Claro, o sea, pero el Coordinación Sociocultural es una oficina que si queda institucionalmente, bueno, incluso puede no estar ella al frente.
Exacto, y mañana la podría ocupar una persona que no necesariamente tenga que ser la pareja de la persona electa. Pero bueno, llama bastante la atención que la discusión sobre su rol en el... Primero, que realmente es una discusión sobre el rol de gobierno que no implique que no tenga rol. O sea, cómo primero se asumió que efectivamente un rol tenía que tener y primero pasan por este camino que es ponerle su propio nombre cuando la intención era también despersonalizarlo y en segunda instancia pasan a esta oficina más vinculada a lo sociocultural, que ella habla también de los derechos de las minorías y demás. Pero bueno, vale la pena preguntarse si este es el camino, si los presidencialismos tienen que ir hacia institucionalizar cada vez más el rol de las parejas de los presidentes.
No toquen nada.